El estudio de hoy se titula Santo. Este es un tema relativamente muy claro y directo, y es uno que creo que merece de nuestra muy especial atención. Santo es un término que hemos aprendido desde, pues, edades muy tempranas. En cuanto a las varias religiones a las cuales primero fuimos expuestos. Pero es un término que usualmente no se define claramente. Y como resultado, tenemos frecuentemente una idea muy vaga de lo que significa cuando una cosa o una persona es descrita como santa. ¿Y cuál es nuestra respuesta a tales cosas o a tales personas? ¿Cómo debería ser nuestra respuesta a tales cosas o tales personas? Después de definir el término, podemos ir a través de la Biblia en ambos testamentos y mirar a aquellas cosas que nuestro Padre identificó de esta forma, como santas. Y quizás nuestros ojos serán abiertos para comprender esa vieja luz que ha sido ya revelada y que quizás hayamos perdido de vista o no le hayamos dado el apropiado énfasis. Y lo que quizás pueda estar bloqueando la revelación de nueva luz para algunos. Claramente no podemos dar una lista exhaustiva de pasajes. La versión King James usa esa palabra santo 611 veces y la palabra santidad 43 veces más. De hecho, quiero limitar los pasajes que escogí a un periodo específico de tiempo en las Escrituras, como lo describiré más adelante. El primer pasaje que usa la palabra santo o santidad está en Éxodo 3:5. Y dice: no te llegues a acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Encuentro muy interesante que el primer uso de este término ni siquiera se encuentra en Génesis. Y después se aplica no solamente a Yahweh mismo, sino al lugar en el que él apareció o se le apareció a un ser humano. Así que podemos notar que hay dos respuestas que el Creador instruye. Primera, no te acerques demasiado. Y segundo, toma tus zapatos y quítatelos, o remueve tus zapatos. La primera es fácil de comprender una vez que conocemos la naturaleza de nuestro Padre, ya que Él es descrito como fuego consumidor, Deuteronomio 4:24, y Él nos ha dicho más de una vez de que ningún hombre lo verá y vivirá. Como dijo en Éxodo 33:20, ningún hombre me verá y vivirá. Por lo tanto, Moisés, quien todavía no era un siervo consagrado y que todavía no había sido purgado o limpiado del pecado, no podía acercarse a la presencia del Todopoderoso. Y segundo, es un poquito de significado más oscuro, pero no menos razonable. A Moisés se le dice que remueva sus sandalias cuando estaba allí parado en el suelo o en la tierra a la cual Yahweh llamó santa. Y esto también se le repite a Josué cuando estaba en la presencia del capitán de las huestes de Yahweh, Josué 5:15, claramente indicando que Miguel, después identificado como ese capitán, que significa príncipe, claramente indicando que Miguel era un participante de la mismísima santidad de Yahweh. También leemos del incidente que tomó lugar en la última cena, Juan 13, 5 y 10. Que dice, 5, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y 10, dícele Jesús a ellos, el que está lavado no ha menester, sino que lave sus pies. Es decir, el que está lavado solo necesita que lave sus pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Las sandalias, pues se ponían para proteger los pies del polvo, y siempre ha sido un símbolo de algo no limpio. Yahweh había hecho a Moisés lo suficientemente limpio como para permanecer en su presencia y hablar con él, pero aún los símbolos de suciedad tenían que ser removidos para cumplir toda justicia. Moisés, y hay todos aquellos que lean su historia después, deben conocer, deben saber que la santidad es algo peligroso en un mundo pecaminoso. Las personas que existen en una atmósfera de transgresión, aún hasta lo más leve, no son capaces de contemplar pureza. Aunque los profetas y otros mensajeros electos habían sido preservados de tiempo en tiempo durante experiencias de visiones, ellos primero tenían que estar simbólicamente y realmente limpios de pecado y de suciedad. Y debían apartar cualquier símbolo físico que representase terrenalidad o impureza o suciedad. Quizás probablemente hemos visto esta parte en estudios anteriores, pero la palabra misma, santo, tiene dos significados conectados con ella. La primera significa el ser apartado, el ser diferente. El segundo, ser dedicado ser dedicado a un propósito sagrado y particular. Y el más santo, o el santísimo de todas las cosas y de todo, sería Yahweh mismo, el cual se nos ha dicho en muchos lugares, pero pues en la primera vez se nos dice en Levíticos 11, 44 al 45, de que Yahvé es el más santo. Ahora, en Levíticos 11, 44 al 45, pues es una escritura un poco tardía si consideramos que hay otras anteriores a Levíticos. Así que sería útil para nosotros el prestar especial atención a las cosas que se describen como santas aún delante de Yahvé mismo, o aún antes, sí, aún antes de delante de Yahvé mismo. O aún antes de Yahvé mismo. Esto es entonces el límite que mencioné arriba anteriormente. Lo que me gustaría hacer es mirar todos estos elementos, conceptos que las escrituras describen como santo, aún antes del primer versículo que específicamente nos menciona esa palabra, como en Levíticos, que nos dice que Yahvé es santo. Así que vamos a ver escrituras que describen lo que es santo aún antes de que esa misma palabra sea mencionada en las escrituras. Ahora, esto no quiere decir, o no estoy dando la idea de, o insinuando de que estas cosas sean más santas que aquel que las creó o que las santificó. Pero la Biblia sí hace un esfuerzo especial para enseñarnos que estas cosas son importantes desde muy, muy, muy temprano. O desde el principio. Por lo tanto, debemos tomar nota de este factor en nuestros pensamientos, oraciones y meditaciones. Y con esto en mente, aquí compartiré lo que he encontrado. Éxodo 3:5. Que nos dice: no te llegues acá, quizá quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que adoréis lo que cada cualquier hubiere de comer. Lo que cada cual hubiere de comer. Ya que recientemente tuvimos una pregunta en Facebook en cuanto a los días de fiesta, hablaré más sobre esto en un momento. El siguiente pasaje es Éxodo 15:13. El lugar donde Yahvé mora es santo, incluyendo su santuario, que es un concepto central a la teología adventista y a nuestro entendimiento de los eventos de los últimos días. Ahora, Éxodo 16:23, el sábado, el día de sábado, es santo. Y podemos notar que es declarado que fue puesto aparte, fue hecho con un propósito aparte y que es dedicado a un uso sagrado. Antes de los 10 mandamientos, antes de que los 10 mandamientos le fuesen dados a Moisés en forma escrita en Éxodo 20, ya se había dicho que el sábado era un día santo. Sin las tradiciones de los hombres, la nube o el velo de los ojos y los corazones, sin las tradiciones de los hombres para nublar los ojos y los corazones de los creyentes que adoran a Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, pues ellos honrarán este día que ha sido dado para nuestra bendición ahora y para siempre. Y eso es todos aquellos que adoran a Yahweh. De hecho, en Génesis 2:3 leemos que el séptimo día fue santificado, lo que significa específicamente que fue hecho santo. Dos términos están explícitamente conectados en hebreos: holy o santo, que es koresh, y santificado, que es karash. El pueblo de Yahweh es santo, Éxodo 22:31 y Levíticos 11:44. Y este es un concepto muy crítico, importante para que los creyentes entiendan mientras caminan en santificación. Meramente no hablamos de temas santos, meramente no manejamos cosas santas. No manejamos meramente no actuamos de formas o de manera santa, ni tampoco estamos meramente buscando una tierra santa. La santidad está en nosotros, no debido a ningún mérito personal o esfuerzo, sino porque Yahweh la ha puesto allí, él mismo. Y después nos ha dicho: él, por lo tanto, será santo, porque yo soy santo. Levítico 11:45. Pero no solamente aceptemos la palabra, sino que también entendamos lo que significa. De que entendamos lo que significa que él ha puesto santidad en su pueblo. Al identificarse a sí mismo como el Dios de un pueblo particular, Yahweh coloca su santidad sobre nosotros y nos aparta, nos pone para un uso dedicado y consagrado especial. Y por lo tanto nos volvemos aquello que Él nos declara ser. Y nuevamente quiero que cuidadosamente y de una actitud maravillosa entiendan lo que esto significa. El arca del convenio, junto con sus accesorios y la vestimenta para los sacerdotes, todas estas cosas eran santas, Éxodo 26:33, Éxodo 34 y Éxodo 29:2. El altar era considerado santísimo, Éxodo 29:37. Yahweh coloca mucho énfasis en los detalles del altar y del arca, ya que ellos representan su presencia entre nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que tenía que ver con ellos o que les rodeaba era llamado santo y considerado santo. Los sacrificios hechos a Yahweh todos fueron considerados santos, Éxodo 29:34, Levítico 7:1. Y Yahweh también es específico sobre las edades, el género y la perfección física de los animales que eran sacrificados delante de él para ser consumados. Y la razón para esto es muy sencilla. Cada una de estas cosas representaba un aspecto de todo lo que representaba Yahshua, es decir, representaba un aspecto, una parte de la totalidad de Yahshua, su hijo. Él es el sacrificio ofrecido de Yahweh por el pecado, de la cual estos animales solo eran un antitipo, un símbolo. Sin embargo, eran considerados santos. La religión hebrea sin Cristo es meramente una ostra vacía y una que pierde significado. ¿Por qué? Porque sin Cristo, entonces la gente solo vería que es una religión que simplemente se encarga de derramar sangre para un Dios que está sediento de sangre, cuando todo el ritual es desgarrado, cuando el significado de los rituales pues es desgarrado de ellos. Y no se diferenciaría en esos ritos paganos que también tenían sacrificios humanos, y eran parecidos. Sin embargo, pues ya los paganos ya no usan tantos sacrificios como antes de ese tipo. Así que sin Cristo la religión hebrea es meramente una ostra vacía. Por supuesto, la religión judía ha de ser respetada, pero solamente si nos lleva a su cumplimiento, que es Yahshua el Mesías. Algunos han dicho que el verdadero o que el sacrificio real es que tenemos que comprar los animales para ofrecerlos. Como pasaba pues en el tiempo de Jesús, cuando había cambiadores de dinero en el templo. Pero en tal caso no sería el dar el dinero a la tesorería del templo más útil que para dárselo a los sacerdotes y a los pobres. Realísticamente o en la vida real, nada ha cambiado para aquellos que todavía siguen esperando por el Mesías. Los sacrificios de animales siguen siendo la forma correcta de ganar el favor con el Creador, excepto por la presencia del templo. Los practicantes del judaísmo creen en las escrituras y que estos sacrificios son santos, pero sin aceptar a Yahshua, que es el cumplimiento de todas estas actividades, ellos realmente no entienden por qué son santos. En Éxodo 30:25, el aceite era usado para ungir varias cosas y también a los obreros del templo, y era declarado santo todo aquello que era ungido con aceite. En griego, la palabra para ungir con aceite es kryen o kryein, de la cual obtenemos las palabras chrism, carisma, Cristo y finalmente cristiano. El pan sin levadura que era comido por los sacerdotes con la carne de los sacrificios se consideraba santa en Levítico 6:14-18. Y vale la pena señalar, como dije hace un rato, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura fue la segunda cosa que fue llamada santa en la Biblia. Los días de fiesta son tiempos señalados, han sido puestos aparte para un uso sagrado. De vez en cuando recibimos correos electrónicos preguntando sobre nuestra posición en los días de fiestas anuales. Y hace una semana o la semana pasada, de hecho, alguien de Canadá lo hizo. Los días santos de la Biblia son simplemente eso, santos, algo santo. Ellos fueron llamados o fueron catalogados por Yahweh para que fuesen apartados de días ordinarios del año en el que se les daban o en el que el pueblo recibía en ellos bendiciones especiales. Y durante el tiempo del convenio mosaico, pues los sacrificios y otras ceremonias específicas tomaban lugar en esos días también, pero una vez que Cristo cumplió con esas cosas, esos sacrificios, los días quedaron libres de esos sacrificios, pero seguían siendo santos. Y el pan sin levadura en sí mismo representa el cuerpo físico de Yahshua. Mateo 26:26. La destrucción de la cual en la cruz pues fue una parte del sacrificio ofrecido por beneficio de la humanidad, lo conmemoramos generalmente en los días de luna nueva. Y eso nos trae a Levíticos 11, el primer pasaje que menciona que Yahweh es santo, donde él dice, yo soy santo. En ambos pasajes de ese capítulo, en el que él dice esto, Yahweh está realmente hablando de su pueblo y no principalmente de él mismo. Él se identifica con su pueblo como santo en la misma base en que ellos son llamados por él y que son declarados suyos, separados del pueblo de la tierra y dedicados a su servicio. Debido al hecho de que Yahweh es santo, nosotros quienes somos suyos también somos santos. Así que, ¿qué significa ser un pueblo santo? Entre otras cosas, vemos su primer uso en Éxodo, de que lo santo no puede acercarse a aquello que sea impuro o no limpio. Y al aplicarlo al pueblo de Yahweh, esto tiene dos aplicaciones. Primero, Aquellos que son santos no pueden ser heridos por causas naturales o supernaturales sin el expreso permiso del Todopoderoso, como se revela en el libro de Job. Y bajo las otras y bajo las demás circunstancias, sabemos que cualquiera que ha nacido de Dios no peca, porque la simiente, porque él pues ha nacido de Dios y Dios le guarda y el impío no le toca. Primera de Juan 5:18. Generalmente aplicamos esto a daño espiritual, tentaciones y cosas por el estilo. Sin embargo, en Salmos 91:12, pues nos dice que los ángeles nos sostendrán con sus manos y no permitirá que nuestros pies pues encuentren tropiezo o se tropiecen. También leemos en Lucas 10:19 He aquí yo os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada de ningún modo os dañará. Así que este es el primer sentido en el que las cosas santas de Yahweh no pueden ser tocadas por lo no limpio. Hemos sido puestos aparte, hemos sido apartados y protegidos por nuestro Padre. Y la segunda, ¿qué significa ser un pueblo santo? La segunda es que no puede haber impureza o suciedad dentro de nosotros mismos como su pueblo, ya sea colectivamente o individualmente. Es nuestra responsabilidad como representantes libres e inteligentes del cielo el discernir entre el bien y el mal en todo lo que vemos, y el rechazar lo que es, no sea correcto, y en elegir lo correcto y negarnos a lo impuro y a lo corrupto. Una cosa es que Yahweh nos proteja como su pueblo de daños exteriores, pero nosotros no podemos ser testigos pasivos en cuanto a nuestra propia santificación. O testigos despreocupados en cuanto a nuestra propia santificación. La obra es de Yahweh. La obra es de Yahweh como las energías para cumplirla. Pero nosotros tenemos el rol, y el rol es de aceptar en que Dios haga esto y en que nosotros colaboremos en este proceso. Debemos estar de acuerdo y debemos acordar en cada paso en que el Espíritu nos mueva a tomar, aprendiendo a confiar en el Creador, reconociendo y reclamando como nuestras los pensamientos de Cristo y su mentalidad y su actitud, como Él la manifestó, y como la fiesta de los panes sin levadura, que es un tiempo santo, ha sido diseñada para enseñarnos que nuestras vidas deben estar libres de la corrupción y del pecado. A los ángeles Se han registrado ángeles rescatando al pueblo de Israel de muchas dificultades, de las plagas, de ataques de otras naciones, de conflictos o conspiración contra reyes extranjeros. Y aún así leemos de su levadura interna en Éxodo 12:15. Siete días comeréis panes sin levadura, y habéis de celebrarlo como solemne al Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que se nos instruye en esta fiesta a apartar de nosotros y de nuestros hogares la levadura. Y eso se nos dice en el primer día de la fiesta de nuestras vidas. Para aquellos que lo han hecho, Yahweh protegerá nuestros hogares de daño externo. Y esto es lo que significa ser el pueblo de Yahweh. Debemos recibir su ayuda, pero también debemos aceptar y seguir sus direcciones. De esta forma permanecemos aparte y permanecemos dedicados a propósitos sagrados. Y permanecemos como Él nos ha declarado ser, santos. Y finalmente diré lo siguiente. La santidad define la verdadera doctrina. Si alguien quiere saber qué es lo que la Iglesia de Cristo cree, qué es lo que la Iglesia Adventista de la Creación cree, si quieren saber qué practicamos y qué es lo que enseñamos como verdad, pues la forma de descubrirlo es muy sencilla. Vaya a través de la Biblia y vea en ambos testamentos lo que Yahweh describe como santo. Y la lista será la misma. Y todo lo que encuentre será aplicable y será idéntico a lo que hemos dicho aquí. Yahweh y su presencia son santos. O son santidad. Las cosas que representan su adoración, el altar, el tabernáculo, los artículos, las cosas físicas serán santas, así como también sus correspondientes representaciones celestiales y espirituales. Nuestros cuerpos son santos. y debemos mantenerlos santos y limpios y bien y funcionando bien, evitando comidas dañinas. Como adventistas, creemos que nuestro sumo sacerdote ministra por nosotros en el santuario celestial. Una creencia encontrada de una forma intacta en ninguna otra religión, es decir, es una creencia que no se encuentra en ninguna otra religión. Y otro par de ejemplos en cuanto a cosas santas fueron enseñadas por la iglesia, la cual incluye la santidad del diezmo, como lo habíamos discutido hace unas semanas atrás, y el beso santo de saludo, el saludo del beso santo en 2 Corintios 13, 12. ¿Qué iglesia fuera de la verdadera enseña como doctrina esencial esas cosas que la Biblia específicamente nos ha dicho que son santas? Yahvé conoce quién es su pueblo. Y los seres humanos aún no están completamente ciegos del pecado como para no reconocer el camino que se le ha revelado a través de un pueblo, si ellos desean verlo. El pueblo de Yahvé es santo. Estamos apartados y hemos sido dados al Padre y al Hijo, y somos protegidos por ellos, y al mismo tiempo estamos siendo santificados y estamos poniendo aparte de nosotros todo aquello que no refleja a Cristo y que pueda corromper y afectar nuestra santificación. Hacemos esto, podemos hacer esto de forma consistente y sin ninguna excepción, porque esto es lo que la versión bíblica, la verdadera versión, la versión adventista del séptimo día de la creación del Evangelio nos dice, de que en Cristo estamos libres del pecado. En espíritu, en verdad y en práctica, por la gracia del Altísimo. Un antitipo del aceite santo que mencioné anteriormente. Porque una vez que uno ha sido ungido con él, uno se vuelve un seguidor de aquel que fue plenamente ungido, el Cristo. En el día de hoy, o esta noche, hemos tenido pues un tiempo para meramente ver por la superficie el uso bíblico de este tema, y por lo tanto seleccioné un par o unos pocos pasajes que usan esa palabra santo antes de que Yahvé lo aplicase para sí mismo. Hay muchas horas que pueden y deberían dedicarse a la contemplación de su palabra y cómo es usada en las Escrituras. Recordemos entonces, al leer estas cosas y al leer de estos lugares y personas a las cuales Yahvé ha llamado santas, para que nosotros tomemos, seamos partícipes de todas estas características que Yahweh les dio. Y estemos muy cuidadosos, muy atentos de esto con cada respiro que tengamos, para que podamos rendirle a nuestro Padre un sacrificio dispuesto, amoroso y razonable, el sacrificio de nuestras vidas, que debe ser un sacrificio razonable y dispuesto. ¿Hay algún otro comentario o pregunta sobre el estudio de hoy?